¿Cuál es la función de multiverso dentro de un abanico tan variado de ofertas de desinformación? Dar una visión multiversa, alternativa. Y bueno, por supuesto que esta tiene que estar basada en datos.
Multiverso.
Un espacio de visiones multiversas.
Un multiverso de voces.
De voces multiversas.
No se avizora ningún elemento real de cambio fiscal progresivo en México frente a los mil millonarios en dólares.
En Jalisco, más de 400 niñas y niños y adolescentes que han perdido a su madre por la violencia feminicida no han recibido el apoyo económico.
En toda América Latina está interviniendo Estados Unidos.
Estamos a unos 100 kilómetros de Túnez para después irnos hacia el sur de Italia, las decenas de barcos hacia Gaza.
El judaísmo es en principio un proyecto religioso y el sionismo es un proyecto ideológico político.
Lo que se está permitiendo hacer a Estados Unidos y al gobierno sionista de Netanyahu está siendo permitido por los demás gobiernos poderosos del mundo.
Prepárate para atravesar el multiverso.
Una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social.
Muy bien. Aquí está esto que dice para ustedes. ¡América!
Buenos días tengan ustedes en este sábado 11 de julio. Bienvenidas, bienvenidos a este multiverso en el que arrancamos con esta combinación acertadísima de los Tigres del Norte con René Residente. Pues ahora con todo esto del mundial, se ha desatado una especie de pleitos, racismos, xenofobias, violencias absurdas. Y ahora sí que estamos cayendo en lo que más le conviene al capitalismo, que es la división entre compañeros, entre hermanos, y si... Y hay más latinoamericanos, ¿no? Como dice esta canción, Latinoamérica, esta canción además de Calle 13 que ha ganado el premio a la mejor canción.
Ahorita el rock en español, ¿verdad? De la Rolling Stone.
Ese que escucharon ustedes fue Gastón Michani, está también aquí Luis Ignacio Román Morales, mi querido amigo y compañero.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y bueno, es que creo que el Mundial, además de distraernos de lo importante, como que afortunadamente hay ciudadanos que siguen organizados en torno a la crisis del agua y que toda esta semana ha habido una serie de manifestaciones y acciones, o a la crisis de desapariciones y de reclutamiento de jóvenes que parece que está en este momento creciendo, a pesar de la buenísima noticia de que aparecieron estos tres jóvenes desaparecidos aquí en Guadalajara después de su fiesta de graduación de secundaria. En fin, además de distraernos de todo esto, la FIFA cada vez más, como nos lo ha explicado Nacho, cada vez más se ha convertido en una transnacional que más que el fútbol le importa el negocio, y creo que muchos jugadores han caído en este juego también, que son más negociadores y vendedores de marcas que futbolistas. Bueno, yo de fútbol no voy a opinar porque no sé. Y no en este programa tampoco, aunque tengo aquí a Nacho y a Gastón, que sí son futboleros. Pero más bien voy a leer lo que Federico Bonazzo, un compositor y escritor argentino-mexicano, nacido en Buenos Aires y que se vino desde muy chico aquí a México con sus papás exiliados, voy a leer lo que escribió hace unos días Federico Bonazzo, y esta es mi posición y ya me voy a callar la boca. ¡Ah! ¡Qué infame es el nacionalismo barato! Ese que apenas oculta uno de los peores defectos humanos, la xenofobia. Aficionados argentinos haciendo gestos racistas a los egipcios. Aficionados mexicanos amenazando de muerte a ingleses en el Azteca. El agente fascista Feynman agrediendo a México, país que ha dado refugio y trabajo a miles de argentinos. Y también gente que se dice progresista poniendo su cuota de rencor para alimentar esta bronca artificial entre argentinos y mexicanos. Milei reprimiendo a los festejos de su propio pueblo. En fin, nada bueno podía salir de un mundial que se juega a la par de un genocidio. Vaya espectáculo vil y triste. Estoy convencido, y yo convencida, sin embargo, que somos más los que rechazamos estas peleas entre hermanos que solo sirven a quienes someten a los pueblos.
Pues sí, puede ser, digamos, es muy, muy válido lo que dice. Y al mismo tiempo, bueno, muy contrastante, por ejemplo, con Galeano, con Villoro, como fuertes fanáticos de fútbol durante su historia. Pero finalmente el fútbol es las dos cosas. Es decir, es por un lado un refugio emocional para muchísima gente, y que, como comentábamos también en alguna otra ocasión, me parece que es un capital simbólico que da una lógica de cierta equidad o capacidad de competencia entre los más fuertes y los más débiles, como hemos visto con el caso de los representativos de los países africanos. Sin embargo, también efectivamente significa sobre todo un gran negocio. Hablábamos si la FIFA era un estado dentro de un estado, y uno decía, pues depende de qué estado, porque la propia FIFA sí se subordina cuando le llega un telefonazo de la Casa Blanca para decir que un jugador que había sido expulsado no tiene que cumplir con las reglas de la FIFA y puede jugar el siguiente partido.
Ese ya fue el colmo, ¿no?
En ese caso, digamos todo que casi el 95% de los países, cuando hace un llamado Trump, le hacen caso. Y como la FIFA es un país sin territorio a nivel mundial, pues le hacen caso. Porque ahora el que tiene las de ganar, hasta ahora, por lo visto y por lo que estamos viendo, es Trump, aunque obviamente nosotros ya lo hemos hablado acá, como ha sido derrotado vuelta tras vuelta en Irán, en donde sea, bueno, pero de repente...
También en la Copa del Mundo.
También en la Copa del Mundo, exactamente, a pesar de que puso a su jugador estrella a jugar expulsado, algo absolutamente prohibido. Pero bueno, de cualquier manera... Trump, cuando levanta el teléfono, tiene poder para mucha gente, o sea, para un sector muy importante del mundo. Y no lo podemos negar, me parece. O sea, lamentablemente, pero bueno, es lo que está sucediendo. Evidentemente pasó algo inédito en el fútbol que nunca había pasado, que es una roja no tuvo sanción de una fecha, aunque sea, de sanción. Eso nunca había pasado, no lo habíamos visto.
Es que qué combinación, ¿no? Trump-Infantino.
Sí, es sensacional. Es decir, es donde uno dice, a ver, realmente, si lo ponen uno a dudar, ¿los resultados realmente han sido los resultados de los partidos por una competencia efectiva? ¿O ha sido fortísimamente influido por parte de intereses económico-políticos?
Entonces, bueno, yo creo que siempre ha sido, ¿no? O sea, sí. El fútbol siempre ha sido política también. La FIFA siempre ha sido corrupta, lo denunciaba desde cuando también Maradona, que es el que yo escuché, yo me imagino que muchos más, pero yo creo que ya es como muy burdo, ¿no?
Es muy burdo.
O sea, ya, y lo que gana, y los precios, y lo que decías tú, hasta impuestos cobran, parece que son un estado.
Sí, los permisos para transmitir. Pero otro de los puntos importantes, a ver, me puse a chatear un poquito ahí con inteligencia artificial, estas cuestiones de hacer una comparación economía-fútbol, concretamente con el Mundial. Y parte de lo que tenía como respuesta a la hora de vincularlo finalmente con economía era justamente el cómo el enfoque estructuralista de la economía, este del esquema centro-periferia, desarrollo-subdesarrollo, se expresa muy, muy bien en la lógica del fútbol. Es decir, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos un montononal de países de la periferia, la inmensa mayoría, que lo que hacen es competir para poder colocar un producto, una mercancía, la mercancía es un ser humano, denominado jugador, en los mercados de los países centrales. ¿Qué es lo rentable para poder colocar? Y evidentemente, ¿cuáles son los productos de calidad a nivel ya grupal? Pues las ligas de los países centrales. ¿Y cuáles son los países que pueden llegar a las máximas instancias de las competencias de fútbol? Entonces hay otro gran mecanismo, una especie de, yo le llamaría Organización Mundial del Comercio del Fútbol, que se llama Transfer Market, y que es justamente la empresa que establece la evaluación del valor de las cartas de los jugadores. Y entonces lo que ocurre es que cualquier liga o cualquier selección de los países ricos puede costar 7, 10, 20, 50 veces la del valor, entrecomillado, del equipo de un país que no es tan rico. ¿Qué es lo que hacen países que tienen una tradición futbolística importante? Pues básicamente decir, es un mercado productor de materia prima, país subdesarrollado, para colocarlo en el mercado de los países ricos. Y ahí tenemos Argentina y ahí tenemos Brasil, donde entre otras cosas se decía, a ver, Brasil casi casi en unos cuantos años perdió todo el talento que tenía. No, simplemente lo exporta desde que son adolescentes. De tal manera que lo que hacen es alimentar justamente esos mercados de los países ricos. Lo mismo podría decirse muchísimo con Argentina, o podría decirse con Uruguay, en términos de decir, pues somos países de emigración. ¿De emigración de qué? De todo. Parte de lo que decían algunos dirigentes mexicanos del fútbol luego de que concluyera la participación de México y la salida de Javier Aguirre era el decir, es que México debe de dejar de tener el síndrome del jamaicón, refiriéndose al jamaicón Villegas, jugador de los años 60 que no quería salir del país porque extrañaba la comida que le hacía a su mamá y lloraba por estar fuera. Bueno, es parte de la historia de aquellas épocas, de las anécdotas, y diciendo, es que lo que debemos de hacer es producir para vender afuera, no para fortalecer una lógica interna. Totalmente distinto a lo que decía otro mexicano, Quiñones, pero mexicano, colombiano, junto con esto, y que decía, a ver, es que no hay que estar en las ligas europeas para poder dar el mejor esfuerzo y para poder tener calidad. Tenemos que pensar de otra manera. Y Quiñones se está transformando, esa es la otra parte, la parte positiva, yo diría, de esta lógica del fútbol y de Copa del Mundo, casi yo diría en un símbolo demostrativo de México frente a racismo y xenofobia. Es el decir, a ver,
también han pasado esas cosas, es, ¿no?
Que eso, a costa de goles. Que eso porque también realmente lo benefició haber metido goles. Porque, lamentablemente, si no hubiera metido goles, hubiera sido muy castigado por la
eso también.
Por que, la sociedad. Que eso lleva también, muy bien,
así creo le yo, fue a Funes Mori cuando creo que lo habían llevado y como no, obviamente no tenía un talento, le fue mal en la selección de México. Pero independientemente de eso, sí existe la xenofobia antes. No más que, bueno, en este caso le fue súper bien a Quiñones y lamentablemente lo sacó el Vasco Aguirre en el partido final, cuando no tenía que salir.
La cuestión, ¿es xenofobia o, como decía Adela Cortines, aporofobia, por lo que dice Gastón? Es decir, ¿la cuestión es el odio o el desprecio al extranjero o es el desprecio al extranjero que no tiene dinero o que no tiene éxito?
Bueno, seguimos hablando de esto cuando volvamos de un corte. Estamos aquí en Multiverso. Muchísimas gracias a Pablo Torres Landa. Estaba Litzy, está Litzy también ahí, el trío. Y está también Alondra. Gracias, Nacho, por estar aquí. Gastón, nos vamos a un corte. Volvemos.
No te desconectes.
Estás atravesando el multiverso. ¿Cuál es tu perspectiva multiversa?
Aquí la escuchamos.
Seguimos aquí en Multiverso y sí, te puedes comunicar con nosotros al Facebook de Multiverso 360 Comentarios, porque ahorita no tenemos quien nos ayude con los teléfonos, pero al Facebook, Multiverso 360 Comentarios. Y bueno, aquí en Multiverso, bueno, yo digo que hay que reivindicar el fútbol de barrio, el fútbol de cascaritas, el fútbol que gozan los chamacos, ¿no? Y pues desgraciadamente ahorita lo que impera más bien es el fútbol negocio, Nacho. Y más con este mundial, y más, yo no sé, yo escuchaba el otro día que realmente, aparte de todos los millones y millones, por aquí también le había preguntado, yo ahorita no encuentro el dato, pero lo busco, de que se llevará a la FIFA. Parece que México es muy poquito lo que se queda. Por ejemplo, escuchaba yo que a los hoteleros, no sé, tú sabrás, yo, a ver qué me dices, se quejaron de que no les fue nada bien, porque descuidaron su público normal, que es el de eventos, ¿no? Congresos, por ejemplo, los de CDMX. Y acá, pues, el público futbolero lo que quiere ver es fútbol, no se queda las pirámides, ni se queda, ¿no? O sea, y se agarra un avión y se va a Estados Unidos.
Con lo que además cuestan las entradas, además.
Porque además, ¿quién ha sido el público futbolero de estadios de este mundial? Pues los que tienen dinero, los que tienen mucho dinero, ¿no?
Sí, a ver, ahí yo creo que hay muchos elementos. Uno, qué bonito es la lógica de practicar deporte, ¿sí? Y además en términos de salud, de todo, debería ser muy bueno. Lo que criticábamos, decir, gustarle el fútbol a uno en México es estar tomando cerveza, comiendo alimento chatarra y estar aplastado en un sillón. O sea, qué bonito el gusto por el deporte. Pero bueno, digamos, en términos de la práctica, uno diría, a ver, en realidad ha pasado casi desapercibido a nivel social, no sé, lo que está haciendo Isaac del Toro.
Exactamente.
El ciclista en el Tour de Francia, o sea, es decir, como que todo se concentra en un aspecto que implica un desdén hacia otro tipo de cosas, lo cual otra vez fortalece simplemente esta lógica de espectáculo. Otra cuestión delicada, creo, en el caso de México, pero también a nivel internacional, creo que hay que subrayarlo, aunque lo habíamos platicado, Gastón, decías en todos lados, es la cuestión de las apuestas. A ver, uno diría narcotráfico. Los efectos sobre la salud son gravísimos. Los efectos también en términos de quiénes se benefician y cuántos se benefician son gravísimos. Yo diría, es muy distinto a la ludopatía. Es muy distinto al juego de apuesta, al que cada que se ve un partido se está impulsando todo el tiempo un consumo que pueda llegar a una lógica de vicio y que puede implicar una pérdida brutal del patrimonio de la gente. Todas las empresas de apuestas evidentemente pueden pagar eso porque tienen ganancias extraordinarias en esa publicidad. Si tienen esas ganancias extraordinarias, la pregunta es, para que ellos ganen, ¿quiénes pierden? Y si pierde una enorme cantidad de gente al respecto, esto puede convertirse en un problema económico significativo.
Que ya es, a niveles infantiles, lamentablemente, a niveles de secundaria ya empezó a ser un problema determinante en algunos lugares. O sea, con una problemática muy importante. O sea, eso que decís, cada 15 minutos te ponen una publicidad de apuestas. Eso entra muy profundo en la sociedad. Acuérdate, antes en la Fórmula 1, eran todos los carros eran de las empresas de cigarrillo.
¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Cómo no?
En un momento se prohibió, cuando se empezó a prohibir el cigarrillo, se prohibió que las empresas de Fórmula 1 tengan publicidad de marcas de cigarrillo. ¿Cuándo se prohibirá acá, que obviamente no parecería ser la idea, las apuestas en el deporte en general, ¿no? Porque decimos el fútbol, pero ellos apuestan quién mete un gol en waterpolo en Polonia.
Se puede apostar
cualquier cosa en cualquier lugar del mundo.
Por eso la importancia de lo que hizo Lázaro Cárdenas.
Perdón, se apuesta el índice de inflación de Argentina, por ejemplo.
O la guerra, es decir, cuando llega un bombardeo de, no sé, de Ucrania a Rusia o de Rusia a Ucrania.
Y lo sé porque en el último índice de inflación hubo una denuncia de alguna casa de apuestas porque había gente que tenía la información antes del índice de inflación de Argentina, que es muy variable mes a mes, entonces apostaron un índice y ganaron, ¿no? Casualidad.
Pero yo si respondiera eso como presidente de una ciudad del área metropolitana de Guadalajara, yo lo que diría es, ¿pero qué quieres que haga? Son las leyes del mercado. Yo no voy a ir contra las leyes del mercado. Es decir, es que esa es la respuesta política que se está
imagínate
dando.
El dinero que puede haber en el área de diputados, o sea, ¿no? Y senadores a nivel nacional para que no haya leyes realmente prohibitivas sobre casos realmente que desarman la familia.
No, es que ya sí está muy, muy, incluso hay jugadores que las promueven, ¿no?
Eso es también gravísimo, o sea, si yo soy juez y parte porque soy jugador y al mismo tiempo estoy apostando, imagínate. Híjole, pues llegamos justamente al escándalo de una gran cantidad de deportes, boxeo, béisbol, etcétera, donde justamente se utiliza esto como un mecanismo de enriquecimiento por debajo del agua de manera gigantesca. Y la otra, volviendo a la cuestión esta del denominado valor de los jugadores. Digo, lo que estamos haciendo es crear un esquema donde lo que decimos es las ligas nacionales de quienes producen, digamos, una enorme cantidad de los jugadores, resultan de alguna manera desdeñadas, decía Gastón, que no es el caso de Brasil, en alguna medida creo que tampoco es el caso de México, o lo es parcialmente, pero en realidad lo que se hace es atraer a la gente a decir, pues ponte a ver el fútbol europeo porque es donde juegan bien. Y es efectivamente el que concentra todo.
Y van los mejores.
Y crea también un elemento de apoyo simplemente a eso. Entonces, cuando juegan España-Uruguay, pues la gente que puede pagar boletos de miles de dólares para entrar a un partido, pues está con España. Porque también está reflejando un estatus social que tiene poco que ver con América Latina y tiene mucho que ver con esa imagen de superioridad criolla.
Y ya es como un común denominador, ese eurocentrismo hasta en el fútbol, ¿no? Porque dicen del chamaquito Mora de 17 años, no, se lo van a llevar a Europa, seguramente se lo van a llevar a Europa. Así mis hijos o los chavos de la edad, ¿no? Y es como a lo que aspiran, como dices tú, los jugadores latinoamericanos o africanos, ¿no?
Es centrarse ahí, que también tiene algún lado interesante, bueno, desde la parte europea. O sea, el hecho de decir Francia, el debate este sobre Chilaverde, decir es que antes jugábamos con una Francia de Francia y no con una Francia de África, el exportero paraguayo. Es que, por un lado, es profundamente racista lo que se hizo, pero por otro lado, sí es una expresión de realidad. Es el decir, a ver, Francia, tal vez lo que ha traído de público de todo el mundo, es que se ha convertido en un equipo de fútbol verdaderamente global. Ahí sí, en un equipo de fútbol que está reconociendo a gente de todos los colores, olores y sabores. Adelante.
De cualquier manera, asumándole esto, fíjate bien. De 26 jugadores que tenía la selección de Marruecos, 19 jugadores no habían nacido en Marruecos. En Cabo Verde, algo similar.
Curazao.
Curazao, algo similar pasa. En Cabo Verde, en Liquidín, en esta página, buscaron al portero. Por ejemplo, el portero salió de una página de internet, que lo encontraron. El técnico buscaba jugadores porque no tenía.
No sabía.
Exactamente. Entonces, hay que distinguir.
Pues lo encontraron muy bueno.
Lo encontraron muy bueno y le fue muy bien. Y a mí me hizo sufrir mucho.
Bueno, ni modo. Qué bueno. Pero lo que te decía yo, por ejemplo, de lo de los hoteles y la derrama que han dejado aquí en México, pues nada.
Pues es que es parte de lo que habíamos comentado. Es igual que en cualquier sector económico. Concentrado, quien gana son las transnacionales.
Quería cerrar el punto.
Quien gana son los grandes corporativos.
No quería dejarlo pasar. Que realmente los muchachos de color de la selección francesa realmente nacieron en Francia. En ese caso, prácticamente no hay ninguna discusión. Son segunda, tercera, hasta cuarta generaciones de franceses que bueno que tienen que son de color.
Pero si te habla de multiculturalidad.
No, y la observación podría ser diferente. En las tribunas no había nadie de color francés. Cuando vos veías la parcialidad francesa, era todo de color blanca. O sea, cuando la mayoría de jugadores eran de otro color. Entonces vos decías, bueno, ¿dónde está la familia de estos jugadores? ¿Dónde, aunque sea la familia que lo vengan a ver, seguramente estaban por ahí. Pero no se veía una parcialidad. La parcialidad es absolutamente blanca. Sobre todo la francesa se ve mucho.
Pero ayer sí se veían en el público españoles e incluso... sí se veían españoles de color, por ejemplo.
Pero mira, más allá de si son negros, amarillos, blancos, azules, no, o color de rosa.
No, yo hablo de la capacidad económica los sectores en cada país, ¿no? Quiero hablar, me refiero a eso porque son entradas de miles de dólares y viajar. Ya solo viajar a Estados Unidos es tener visa, ya es todo un problema. O sea, viajar a Estados Unidos para cualquier ser normal de esta humanidad.
Sí, pues, de hecho, a Irán. Le impidieron, no le dieron visa a 15 de los miembros del equipo, no jugadores, entre jugadores, entrenadores, administrativos, preparadores, etcétera. Es decir, eso es una absoluta exclusión.
Sí, es lo que decía Bonazo, ¿no? ¿Cómo jugamos un mundial entre guerras, ¿no? ¿Cómo jugamos un mundial cuando hay un genocidio, cuando hay esta guerra? O sea, y se dan este tipo de cosas, ¿no? Para esto sí nos podemos poner de acuerdo, se pueden poner de acuerdo.
Entonces, bueno, ahí,
sin embargo, no tanto, porque cuando sacan una roja, Trump la sacó, no sabemos.
Bueno, gracias a Ernesto Díaz, que dice, saludos Margarita, Gastón, Nacho y staff. Recordar gracias. Que el fútbol es el pan y circo moderno, 10.000º presente. Pues el fútbol negocio, porque el fútbol de barrio, el fútbol de cascaritas, el fútbol de ese sí es un deporte que gozan los chamacos, ¿no?
Yo creo que la salud mental implica no estar concentrado exclusivamente en toda la desgracia y el estrés que estamos viviendo. Necesitamos concentrarnos en esa desgracia y en ese estrés como protesta, como denuncia, como indignación, como análisis, como búsqueda de cambio. Pero si no salimos de ahí un momento, si no respiramos, si no nos damos el tiempo para estar en otra cosa, reventamos.
Un paliativo.
Sí. No, y en el caso del fútbol, pues recuperar lo que sí está, o sea, también hay expresiones muy contrarias a la xenofobia, ¿no? Ingleses y mexicanos festejando, al final bailando juntos, diferentes muestras, pero de repente sí, como que el fútbol saca lo más tremendo de todos, oigan. Los ecuatorianos estaban con una campaña tremenda, los mexicanos también. O sea, es exactamente lo que dice Bonazo, ¿no? Empezamos como a
también hubo, aunque no suene bien, hay cosas, fue emocionante el partido final de Argentina, cómo termina Messi llorando. O sea, es emocionante, un chico que podría...
No vamos a hablar de fútbol.
Podría estar en un yate, como están muchos, ahorita paseando, y el señor se puso a llorar. O sea, creo que ahí también marca lo que mucha gente siente, porque por algo, si él llora es porque hay un montón de gente que también está llorando con él, en otro lugar, en otro país del mundo. Es muy impresionante, lo que genera.
O
de cualquier manera.
Gilberto Mora graduándose de prepa, ¿no?
Y los compañeros dedicándole la graduación, bueno. Hay situaciones humanas en esto.
Nos vamos a un corte y volvemos.
Todo cabe en un multiverso
sabiéndolo desacomodar.
Multiverso,
donde la verdad tiene infinitas capas.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser
cantada. Pues seguimos aquí en Multiverso con canciones de unidad latinoamericana para contrarrestar estos broncas futboleras que salen a flote con tanta pasión. Y bueno, cambiando de tema, aquí no crean que en el corte no seguimos hablando de fútbol, pero ya en este multiverso, Nacho, un poquito nos adelantabas la semana pasada. Tras la reciente revisión conjunta del T-MEC, el primero de julio, Estados Unidos optó por no apoyar la extensión hasta el 2042, ¿no? Nos explicabas cómo, bueno, esto es incertidumbre, porque no significa que el acuerdo muera, sino que se va a estar revisando cada año, ¿no?
Pues sí, pero a ver, tú te casas y dices, a ver, vamos a casarnos, pues planear, no sé, hijos, casa, viajes, qué hacer con jubilación, ¿cómo ver? Sí, pero el matrimonio lo tenemos que revisar si sigue cada año. A ver, entonces, ¿qué onda? ¿Cuál de las dos lógicas?
Bueno, no estaría mal hacer una renovación cada año.
Contrato anual.
Pero la cuestión es cómo mezclamos esta posibilidad de establecer lógicas de proyecto de largo plazo con esta revisión anual. Porque si esta revisión anual lo que hace es, pues finalmente todo puede modificarse de aquí a 12 meses, oye, pues los planes que podamos tener o que podamos construir hacia el mediano o largo plazo, pues no sirven. Es decir, y además, ¿cuáles son las condiciones de la revisión? Si hubiese condiciones de igualdad para decir, a ver, dentro de un año revisamos los dos y los dos tenemos el mismo patrimonio y los dos tenemos nuestros recursos y los dos tenemos las mismas posibilidades y los dos tenemos nuestras expectativas a todo dar. Pero si uno es el que tiene todo y el otro no tiene nada, entonces la revisión es en función de, híjole, a ver, te tienes que portar bien, si no, no te renuevo. Y este es el esquema en el que estaríamos acá. Ahora, la cuestión es que esto se puede aprovechar de alguna manera en favor de México. Me parece que por eso hablábamos de la diversificación. Miren, déjenme darles un ejemplo. Cuando tuve becado, llegó un compañero allá a la Casa de México en París y que había ganado el Premio Nacional de la Juventud. Había desarrollado un desfibrilador, un aparato para reanimación cardíaca. Y decía, pues eso para lo que sirvió fue para que me dieran la beca. Pero en realidad, ¿quién va a comprar eso? ¿a quién le va a servir? Cuando podemos llegar con todo, en todos los hospitales puede llegar el producto empaquetado con garantía de no sé cuántos años desde los Estados Unidos o desde Japón. Entonces, pues no sirve de nada, nunca se va a difundir. Muy distinto sería si se estableciera un acuerdo donde se dijese, este desfibrilador hecho por jóvenes mexicanos de universidades públicas pudiese ser auténticamente vendido en acuerdo y funcione en Brasil, en Argentina o en Uruguay. Y de entonces, un aparato de resonancia magnética hecho en Brasil se pudiera utilizar en México. Y un aparato de cuestiones visuales hecho en Argentina se pudiera usar en toda América Latina. Y un aparato sobre cuestiones auditivas hecho en Uruguay pudiese usarse en toda... Es decir, eso sería otra lógica. Resolver entre comunes problemas comunes. Eso sería una oportunidad que se abriera si se invirtiera en investigación y desarrollo y se establecieran auténticamente acuerdos, otra vez igual que con la lógica de la FIFA, no en favor de los grandes corporativos y las grandes elecciones, sino en favor de lo que se requeriría, por ejemplo, en la salud de las poblaciones, o en la educación de las poblaciones, o en la infraestructura de las poblaciones. Y eso tendría que significar otra forma de ver el comercio y la inversión internacionales. Otro ejemplo, nada más. Lula, cuando entra a su primer gobierno, establecen, entre otras cosas, como algo relativamente marginal, un programa de becas para estudiantes brasileños de derecho, para posgrado, para estudiar derecho económico angoleño. ¿Y a quién le va a interesar en Brasil estudiar derecho económico de Angola? Pues bueno, pues le damos una lana para que se dediquen a estudiar eso. Y la embajada de Brasil en Angola desarrolla una beca entre estudiantes angoleños para estudiar derecho económico brasileiro. Bueno, pues qué curioso, ¿no? Raro, pero bueno, a ver si de algo sirve. Pues resulta que después de unos años, el comercio exterior entre Brasil y Angola fue superior al de México con toda África. Es decir, eso es diversificar. Eso es decir, no hay regiones despreciables. Hay oportunidades de trabajar entre comunes. Pero sí, eso es imposible que se vea desde la Secretaría de Economía. O desde la lógica económica predominante de los corporativos. Está cañón. Un último ejemplo. Cuando se planteó el cambio del Telecán al Temec en el 2018, en el ITESO nos dieron una conferencia de alguien que había estado en los cuartos de al lado de las negociaciones. Y decía, en el caso de México se organizó muy bien, fuimos sector público y sector privado, y fuimos la Coparmex, la Concanaco, la Concamín, el Consejo Mexicano de Negocios, sobre todo el COMSE, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, y estuvimos asesorando al gobierno mexicano. Pero había cosas muy raras. Los canadienses inclusive tenían en el cuarto de lado representaciones que de pueblos indígenas. ¿Qué tienen que hacer ellos? Es el absurdo, no de Canadá, el absurdo de México.
Claro.
El entender que esos tratados son un negocio de inversión y de comercio para grandes intereses de quienes son los dueños de los países y no para el servicio de los países mismos. Esa es la diferencia.
Sí, la pregunta también que me hago, digamos, ¿no? Es, ¿realmente existe una economía que no sea centralizada que pueda ser efectiva? Porque uno ve como que son economías anárquicas que estamos haciendo productos simplemente para comercializarlos con Estados Unidos, pero no hay una idea de producción racional con respecto a la sociedad y a las necesidades sociales de México. Y creo que no está planteado tampoco desde el gobierno federal, digamos. No hay ningún tipo de, como planteaste bien el de Lula, que quizás eso se puede tomar como una idea de buscar diferentes proyectos sociales, ¿no? Porque ¿de qué va a trabajar la gente? Porque si todo lo va a producir China, ¿de qué va a trabajar la gente?
Bueno, para empezar había que establecer otra lógica de relacionamiento con China, que está prohibido en la lógica del T-MEC, como ejemplo. Y la otra, a ver, sí, pero el mundo está cambiando y circulando. Si Estados Unidos no puede controlar el mundo, sobre todo el mundo económico, China tampoco, y Rusia tampoco. Es decir, siempre hay una lógica de lo colectivo y de lo individual. Siempre hay una lógica descentralizada y una lógica centralizada. No hay absolutos. Entonces,
pero hay sensaciones de que hay países más colectivos y hay países más individuales.
Sí, en el discurso.
No, y en el hecho, porque ves sociedades que, bueno, que realmente funcionan mejor que otras.
Es que justamente en el discurso, los Estados Unidos manejan algo completamente descentralizado. La lógica del mercado en absoluto, el individualismo metodológico en economía. Y sin embargo, en términos reales, el control norteamericano es por unos cuantos. Entonces, ahí entre el dicho y el hecho hay una gran diferencia en lo que hace cada quien.
Pues vamos a seguir en el siguiente corte hablando de Latinoamérica. Así es que no es que cortemos precisamente el tema, ¿no? Porque sí, efectivamente yo ahorita pensé lo que nos enseñaban en la escuela de la sustitución de importaciones, ¿no? Para empezar a producir.
Eso es del centro periferia que hablábamos.
Y no, pues ¿desde cuándo que se supone que debería de ser una política de Estado y no?
Bueno, lo fue hasta 1982.
Decíselo a estas empresas chinas que venden ropa, ¿no?
No, bueno. Bueno, nos vamos a nuestro último corte de estación. Volvemos acá a Multiverso.
Si creías saberlo, piénsalo de nuevo.
Seguimos atravesando el multiverso. Multiverso.
Entender el mundo a través de voces
y miradas diversas.
Seguimos aquí en Multiverso y un saludo a Gerardo Escobar y a todos los 10,000 criptólogos que nos escuchan. Después de haber escuchado su correspondiente cripta el viernes en la noche, ya estamos en el 2018. Criptas del 2018. Buenísima. Ya van a ver en vacaciones. Carlos ya va a cumplir un año.
En agosto.
Y entonces, en vacaciones voy a uno de los programas. El último va a ser una recopilación de dichos de Carlos, y luego vamos regresando de vacaciones a hacer un programa especial. Así es que bueno, este es el último programa en vivo de antes de vacaciones. Vamos a tener el siguiente sábado una entrevista con Jorge Pérez Mora, ahora sí de ex vikingo de San Andrés, bueno, él no, su hermano Enrique Pérez Mora el Tenebras, y tuvimos una entrevista con él que van a poder escuchar el siguiente sábado, y vamos a tener otra entrevista, segunda parte, con el presidente de la asociación daoísta, Hervé Luchouarn, para quienes se quedaron con las ganas de... El día que grabamos la de Jorge Pérez Mora, que la estaba grabando, ya también le dijo, ¿y cuándo la segunda parte de tan interesante que está? Así es que escúchenlas. Y el tercer programa de vacaciones, pues será dedicado a Carlos Ramírez. Pero bueno, Nacho, Gastón, ya supimos lo que pasó en Colombia, ya estuvo aquí Sandra Castaño, compañera colombiana, antes de las elecciones, diciéndonos un poco el panorama de lo que le esperaba a Colombia si ganaba la derecha. Ganó la derecha, en agosto toma posesión la derecha, y además tenemos elecciones en Brasil.
Sí. A ver, hay dos cosas tanto de Brasil como de Argentina. A diferencia de Colombia y de Brasil, a diferencia de Argentina, Brasil y Colombia son de los países con mayor concentración del ingreso y de la riqueza del mundo. Argentina históricamente es menos, históricamente al menos. En una situación en donde se pueda estar apostando, por lo pronto en Colombia, a una reconcentración brutal del ingreso y de la riqueza, después de unos años donde tímidamente se intentó lo contrario, puede ser un factor también de polarización social mayor. Además, en Colombia, el resultado de las elecciones fue 51-49. Dicho en otras palabras, hay una profundísima división del país. Además, en Colombia, gran parte del resultado electoral estuvo influido por la intromisión del gobierno de Donald Trump. Dicho en otras palabras, todo esto genera una estructura de posibles tensiones muy fuertes en un país que ha sufrido enormemente desde la lógica ecológica, desde la lógica del narco, desde la lógica de la violencia política, y que este tipo de elementos lo pueden reactivar. Entonces hay un momento donde creo que Colombia requiere muchísimo la solidaridad latinoamericana. Y cuando digo Colombia, no me estoy refiriendo efectivamente al gobierno o al apoyo al gobierno, sino me estoy refiriendo
al pueblo colombiano,
justamente a las lógicas de posibilidades de acción de organizaciones civiles, de formas comunitarias, de economía social y solidaria, de formas de intercambio, de no las élites, entre Colombia y gran parte de América Latina. Me parece que mucho de la respuesta que se ha dado en Argentina desde organizaciones de base ha sido justamente el fortalecimiento de estas agrupaciones en pequeño, desde abajo, esta lógica de resistencia. Y pues yo no sé qué le sepas ahí, Gastón, al respecto, porque no solamente es ahorita ver cómo poder apoyar al pueblo colombiano, sino después qué va a ocurrir también y qué se puede hacer con el caso de Brasil, donde si se repite lo mismo que Chile y Colombia, híjole, estamos en una situación extraordinariamente compleja.
Y relacionándolo con México, te pregunto, ¿se está perdiendo una oportunidad histórica?
Yo creo que sí. Y yo
¿En qué sentido?
En el sentido económico, de transformar al país, en darle una idea de país, no sé. ¿Se está perdiendo esa oportunidad? Porque si no, el péndulo va a ir para el otro lado.
Es decir, mi gran, yo diría, no es miedo, es pánico. Para los próximos años es que el próximo presidente de México se llame Ricardo Salinas Pliego o algo por el estilo.
Oye, Nacho, ni lo menciones.
Un influencer.
Cancelado, hoy día.
Algo por el
estilo. Los New Agers.
Outsider.
Porque es el mismo caso de Perú, es el mismo caso que tuvo Ecuador, es el mismo caso de Argentina, es el mismo caso. Y digo, si vemos las barbas de nuestros vecinos cortar, digo, no podemos no ver lo que está pasando al lado.
¿Pero tú crees realmente que pueda existir esa posibilidad?
No, o me sea, extrañaría. No importa que si ese nombre, con ese nombre y esos apellidos, pero sí exactamente la misma lógica.
Pues
además,
sí,
porque estamos viendo que pueden instalar un candidato en las redes en cuestión de casi minutos. Pueden instalar un candidato. Los que tienen el poder de redes, ¿no?
Bueno, en Colombia, el próximo presidente no tenía ninguna posibilidad 2 meses antes de las elecciones.
Lo intentaron hacer con Xóchitl Gálvez, no lo lograron. Ahora hay que ver qué pasa con. Bueno, lo intentaron hacer. Ahora.
Pero sí lo lograron con Calderón en su momento. Y sí lo lograron también con Peña Nieto. Acuérdense, Peña Nieto fue la tapa de Time diciendo que era un presidente, el mejor presidente de México, de la historia de México. O sea, esto es lo que te van armando los medios de comunicación, te arman una historia de una persona.
Pues sí. Ahora, ¿cómo ven Perú? Que dice Fujimori que ya quiere restablecer relaciones con México.
Bueno, Eva Keiko, pues de nuevo, es las lógicas de influencia recíproca, en donde, bueno, a ver, efectivamente, es muy difícil plantearse el decir vamos a congelar relaciones, no solo por el orden político, sino fundamentalmente por el económico. A ver, en Lima es el único lugar que yo recuerdo en toda mi vida, fuera de México, en donde pude comprar algo en comercio informal en el centro de Lima con pesos mexicanos. Que no traía yo divisa y de ahí le aceptamos los 50 pesos, los 100 pesos, lo que sea, ahí en Lima.
¿En serio?
Sí.
<¿Y> No, bueno. Pues esperemos. ¿Cuándo son las elecciones en Brasil? A ver.
En octubre.
Ah, en octubre. Pues esperemos que no, porque si no ya nada más queda México de este lado, ¿no? Ecuador.
¿Y de qué lado queda México?
Bueno, ¿y de qué lado? ¿Y de qué lado? ¿De qué lado queda México?
El lado que puede.
Pues sí. Y como decía el Puma José Luis Rodríguez, dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Es decir, ¿qué podemos cambiar en esas condiciones?
Pues pues sí, porque no se ve, porque lo hemos dicho también muchas veces, tampoco. Por eso preguntas de qué lado, ¿no? No es que Claudia Sheinbaum sea un gobierno de izquierda que esté defendiendo el territorio de los mexicanos en contra de las transnacionales, ¿verdad?
O que esté buscando de qué va a vivir la gente los próximos 20 años, ¿no? Que esté buscando esa alternativa. No, uno no siente que estén buscando ideas más que...
Más allá de los programas sociales.
Claro, exactamente, te iba a decir eso, más allá de eso.
Es que creo que con esto podemos redondear con el inicio del programa, con esto del centro-periferia. A ver, ¿qué significa la lógica que plantearon primero CEPAL y luego los dependentistas, como estas grandes teorías surgidas desde América Latina? Se nos dice es que nosotros, los países subdesarrollados, tenemos que seguir el camino de los desarrollados. A ver, ¿qué hizo Japón? ¿Qué hizo Alemania? ¿Qué hizo Estados Unidos? ¿Qué hizo Canadá? Lo que plantean las teorías de dependencia y de sustitución de importaciones, en gran parte, es que no, desarrollo y subdesarrollo no son dos momentos diferentes, ni dos políticas diferentes, son dos caras de la misma moneda. No podemos entender el desarrollo sin el subdesarrollo, y cómo se genera esa apropiación y centralización de recursos. Y al mismo tiempo no podemos entender el subdesarrollo sin el desarrollo, es decir, sin esa lógica de control. Esa dualidad de desarrollo-subdesarrollo es lo que se está reproduciendo en un esquema en donde el dominio está siendo absolutamente concentrado, ya ni siquiera diría yo por países, sino simple y llanamente por unos cuantos capitales. Por eso la propuesta de Oxfam de hacer algo diferente en términos de política fiscal, igual con Piketty, igual con los grandes economistas críticos a nivel internacional, diciendo necesitamos organizar el mundo de una manera que no sean las grandes empresas de plataformas, Uber, por ejemplo, o las grandes empresas de comercio, Amazon, o las grandes empresas de telecomunicaciones, las que estén realmente adueñándose del planeta.
Pues sí. Con esto cerramos el programa del día de hoy. Agradezco muchísimo esta conversación con Gastón Michanie, con Luis Ignacio Román Morales, Alondra Fernández de Alfaro, Pablo Torres Landa y Litzy, y el doctor Rojas, que nos escribe ya al final, cosa que causaría una gran polémica, pero pues ya al mero final. Buen programa, Margarita. Creo que la FIFA ayuda a Argentina y a Milei. Yo ya no creo en las lágrimas. Sionistas infiltrados en América, especialmente en Argentina. Uy, en México, ¿qué tal están?
¿No? A ver, no da tiempo para una respuesta de Gastón.
No. Emocionense cuando la agarre el enano, emocionense.
Bueno, ya, nos vamos porque ya está aquí listo Arturo Espinosa con Territorios.
Le debemos a Multiverso y a nuestros radioescuchas cómo diseñar resistencias frente a este mundo bizarro.
El debate solo ha comenzado. Gracias por atravesar el multiverso con nosotros. Te esperamos el próximo sábado. Multiverso.
Una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social.
Esta no es una misión. Esta no es una misión. Esta no es una misión imposible.
Atención. Concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.